Bueno, pues voy a presentaros así brevemente a Chema, muy conocido en nuestra ciudad, amigo también de la Universidad Popular desde sus inicios. Se llama José María Crespo Lorenzo, nació en Usillos, estudió Derecho. Activo político desde su juventud, fue concejal del Ayuntamiento de Palencia entre 1983 y 1991, procurador en las Cortes de Castilla y León desde el 91 a 2007 por la provincia de Palencia, secretario segundo de la Mesa de las Cortes de 1999 a 2003, secretario general del Grupo Socialista durante dos legislaturas. Durante sus mandatos en Cortes participó, entre otras, en las comisiones de reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y del Reglamento de las Cortes de Castilla y León. Fue ponente de la Ley de Régimen Local de Castilla y León y de la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad. También ha sido secretario de Organización del Partido Socialista de Palencia, miembro del Comité Federal del PSOE y de la Comisión Ejecutiva Regional del PSCIL-PSOE, además de diputado provincial en Palencia entre 1983 y 1997. En 2007 recibe el premio Tomás Meave por su labor en favor de la juventud y la participación de los jóvenes que otorga la Fundación del Histórico Dirigente Socialista. José María Crespo abandonó todos sus cargos políticos en septiembre del año 2007 para incorporarse al diario de tirada nacional Público como director de Relaciones Institucionales y miembro del Consejo Editorial. En la actualidad es director general del diario y colabora como analista político en televisión, La Noche en 24 Horas, Antena 3, Espejo Público, La Sexta, Más Vale Tarde, Onda Cero, La Brújula, Castilla y León Televisión, Espacio Abierto y Noticias Medianoche y Telemadrid, Kilómetro Cero. No sé cómo te da la vida, hijo mío. Tienes la palabra y va a hablarnos de opinión pública y desinformación. Gracias, Chema.
Buenas noches. Con vuestro permiso, cuando venía en el tren, vine cruzando mensajes con Juan Echanove, al que tanto se le quiere aquí, que tantas representaciones aquí ha hecho, y le comentaba que teníamos esto hoy, que esto era un teatro. Y yo creo que eso merece que tengamos un recuerdo para Marisa Paredes, que hoy nos ha abandonado. Nada de minutos de silencio, esto es un teatro, ella era una actriz y yo creo que un gran aplauso estaría. Bueno, pues ya estamos en casa. Mira que damos tumbos por ahí, pero a la llamada de Cándido de tener la oportunidad de venir a acompañaros en este aniversario, oye, pues aparentemente tiene uno mucho que hacer, pero tampoco te creas, Concha. Cuando le llaman para algo importante, se deja todo y se viene. Muchas gracias, querida Miriam, querida alcaldesa. Ver al presidente, en fin, fundador, Javier Donis, compartir con él, pues ya le hemos dedicado un rato. Tener a Leodoro siempre a la vista, pues es algo que me quita años, no me añade, me los quita. Pero pensar que allá por aquel año 84, pues oye, yo como siempre, no es que hiciera mucho, pero siempre estaba allí y también estuve allí acompañando a los que emprendieron este proyecto. Y al hilo de los milagros laicos a los que aludía Cándido, lo siento, pero yo he tenido que acordarme de uno que, en el cual yo tuve algo que ver. Los valores de autonomía, de independencia, de no colonización por las instituciones de la Universidad Popular, que son valores que siguen teniendo plena vigencia, que seguís defendiéndolos y que creo que son los que han garantizado estos 40 años y los que vengan, también tenía sus inconvenientes. No todo el mundo ha querido siempre a la Universidad Popular. Y desde luego que las administraciones siempre han tenido la tentación, unas más que otras, oye, si ponemos dinero para mantener un proyecto, pues queremos opinar y queremos opinar. Y si ponemos mucho dinero, tenemos que opinar mucho. Y yo creo que eso los dirigentes en su día con Donis al frente, ahora Javi Caloca y desde luego los que estáis en la gestión y sabéis lo que es el sufrimiento, lo habéis mantenido. ¿Y qué sucedió un año? Pues que cuando yo estaba allí en las Cortes, ya sabéis, yo siempre hago la misma broma, yo creo que he ganado todos los debates en las Cortes, pero no he ganado una votación nunca. Esa era la realidad de mi paso por la política. Pero sucedió una cosa, creo que allá por el 92 o 93, que, en fin, el gobierno tenía mayoría absoluta y, por lo tanto, pues no negociaba nada con la leal oposición que representaba el Partido Socialista. Pero cometieron un error un año con el proyecto de ley de presupuestos, que por las prisas o porque les daba igual, resulta que se les olvidó consignar unas partidas importantes que afectaban a los funcionarios, lo que significaba que algunos centenares de funcionarios iban a quedar sin cobrar sus salarios, pues en fin, hasta bien entrado el año siguiente. Entonces dijeron, hombre, tenéis que echar una mano, nos hemos equivocado. Porque claro, no podían hacerlo solos. Si había que hacer una corrección a los presupuestos, se tenía que contar y había que hacerlo entre todos. Y entonces pues vinieron, claro, pues a hablar conmigo. Yo dije, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Y de la UPP qué? ¿Y de la UPP qué? Y entonces, efectivamente, nosotros le prestamos nuestros votos para hacer esa enmienda, pero salvamos 10 millones de pesetas de los de entonces, que ahora os parecerán pocos, pero que eran una parte sustancial de la, en fin, de las necesidades de la Universidad Popular. Entonces, fruto de un error de los que no querían mucho a la UPE, y además lo supimos aprovechar, y yo creo que eso pues luego ya fue generándose alguna inercia. Por lo tanto, no es que la Universidad Popular viva de milagros, vive de buena gestión, vive del cariño, vive del afecto de la sociedad palentina y vive de una capacidad acreditada de dar, en fin, oportunidades de formación, de convivencia, de conocimiento a aquellas personas, a aquellas mujeres y a aquellos hombres que no los tuvieron en su momento. Por lo tanto, yo estoy feliz y esto me trae pues buenísimos recuerdos. Y claro, toca hablar de algo que ya no es tan agradable, ¿no? Y más en los tiempos que corren. La opinión pública y asociada la desinformación, que es una cosa fascinante que, en fin, en pleno siglo XXI sea más peligrosa o tenga más éxito o entrañe más riesgos. La desinformación que el conocimiento. Dice, pero bueno, vamos a ver si nos pondremos de acuerdo rápidamente. ¿Qué se entiende por opinión pública? A Paco Ramos, que le veo por ahí, seguro que os colocaba una doctrina bien desarrollada sobre la opinión pública, porque son conceptos algo complejos, pero yo lo he simplificado diciendo que es el conjunto de preferencias o tendencias reales o estimuladas. Y para que nos entendamos mejor esa diferencia entre las reales y las estimuladas, pues vayamos ya con ejemplos. Y el primero, porque me parece absolutamente sangrante, es la cuestión migratoria. Creemos que en Palencia tenemos problemas migratorios. Yo creo que en Palencia, si acaso, a lo mejor andaríamos necesitados de mayor población migrante que nos ayude no solo en Palencia, sino en toda la comunidad autónoma a corregir ese desequilibrio, ese despoblamiento, ese envejecimiento de población que solo la migración puede ayudarnos a resolver. Y sin embargo, eso sucede en muchísimos sitios. En ningún caso la inmigración es un problema y menos en un país que hemos sido un país de migrantes. Y al mismo tiempo, consecuencia de campañas, consecuencia de desinformación, consecuencia de bulos, consecuencia de la inoculación del miedo al diferente, resulta que esto ha escalado a colocarse entre los primeros lugares de la preocupación ciudadana, según el CIS, incluida la capital y la provincia de Palencia. Bueno, esto formaría parte de la opinión pública estimulada. ¿Y cómo se conforma la, la opinión pública? Bueno, pues es la suma de experiencias personales que cada uno tengamos con los mismos asuntos. Somos ciudadanos que convivimos, que vemos las mismas cosas y que cada una de las cosas que forma parte de nuestro entorno, cada uno la percibimos de una manera y nos sugiere una opinión sobre eso que estamos apreciando. Esa es la percepción directa. Pero bueno, siempre será una visión relativa en términos absolutos, porque el mismo hecho, el mismo acontecimiento, la misma circunstancia, la estamos viendo, es lo del teléfono escacharraba, lo que juegan los críos, ¿no? Todos hemos visto lo mismo y resulta que cuando lo vamos contando o nos lo cuentan, no tiene nada que ver. Ahí entran ya la primera aproximación sobre los medios de comunicación. Es decir, percepción directa personal, la que podamos tener, y la percepción estimulada en la cual el agente o los agentes fundamentales son los medios de comunicación. Y luego veremos que los medios de comunicación ya no son aquellos de la radio, la televisión, el periódico, no. Aquí hay mucho más, Entonces, la opinión pública y la democracia. Claro, es que se puede hablar de opinión pública en democracia. Donde no hay democracia no hay opinión pública. Así de sencillo. Los regímenes autoritarios son muy simples, Corrijamos la capacidad de opinar y de conocer de la ciudadanía y, por lo tanto, pues podremos o decirles lo que tienen que hacer y, si no, pues al mismo tiempo podremos amenazarlos lo suficiente. Y la opinión pública como elemento sustancial de la democracia también es el riesgo que atraviesan, por el que atravesamos las democracias, fundamentalmente las democracias occidentales. Es una de nuestras debilidades. ¿Por qué digo esto? Para mí el ejemplo más claro, que todavía está ahí, que es la guerra de Ucrania. Claro, la guerra de Ucrania, que está teniendo un coste infinito desde todos los puntos de vista. Primero, desde el punto de vista humano, pero luego también desde los puntos de vista económico, geoestratégico, desplazamiento de poblaciones, etcétera. Claro, pues la puede ganar Rusia y muy probablemente la vaya a ganar Rusia, entre otras cosas, porque allí no hay opinión pública. Y las democracias, benditas democracias, oye, pues somos muy solidarios, somos muy comprometidos, somos muy conscientes del valor de los derechos humanos y nos implicamos y nuestros estados se implican en la defensa, en la mayoría de los casos, y hablaré solo de Europa, en causas justas. Pero al mismo tiempo, cuando después de la explosión de solidaridad y de generosidad y de defensa de una causa justa, como es la integridad territorial de un país, en este caso Ucrania, la cosa se complica y se alarga, bueno, pues los ciudadanos rusos que están muy acostumbrados, si es que alguna vez alguien se acostumbra a ello, pero a tener regímenes autoritarios y regímenes fuertes, pues lo resisten. Pero en Occidente, en Europa, esto comienza a resquebrajarse. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras propias dificultades, porque las crisis son permanentes, porque la inflación nos ha torturado durante algún tiempo, porque el coste de las materias primas, de los suministros, etcétera, etcétera, pues nos afecta a nuestro nivel de bienestar al que estamos acostumbrados y a nuestro nivel de confort. Y, por lo tanto, la opinión pública, razonablemente, claro, se plantea preguntas. Si enfrente tienes a alguien con un poderío inmenso y que no tiene temor a que su pueblo le conteste, comenzamos a tener una dificultad como consecuencia de ese valor sustancial que es la opinión pública en las sociedades avanzadas, en las sociedades democráticas. Y luego, bueno, pues aquí hay otra cosa también que es un clásico, ¿no? Y muy, muy elemental, las diferencias entre opinión pública y opinión publicada. Y aquí nos quieren siempre, siempre liar, ¿no? Dice, bueno, es que has leído el periódico, has escuchado la radio, es que has visto lo que dicen, has visto lo que ponen. Mire usted, Sí, sí, yo también leo periódicos, como todos vosotros, escucho radios, veo televisiones, pero yo también tengo mi criterio y mi percepción, pues como la tienen todos ustedes. Por lo tanto, no es necesariamente coincidente, a veces ni remotamente, la opinión pública con la opinión publicada. Y esto de la opinión publicada, que es la potencia y la fortaleza de los medios, del tipo que sea, pues hacen a veces que se intente gobernar desde una cabecera de un periódico, desde una emisora de radio o desde un canal de televisión. Esto lo hemos vivido en nuestro país, no voy a mencionar medios. Pero claro, ¿ha visto el editorial de tal? Mañana cae el gobierno. Bueno, ya, mire usted, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero en todo caso, ¿quién es el dueño o el columnista estrella o el de apertura de un informativo nocturno para pensar que su opinión es la que debe conformar una acción de gobierno y si no se siguen esas indicaciones, ese gobierno está fuera de juego? Claro, si luego ese tipo de valoraciones de los medios se reproduce en el Parlamento, que eso ya es otra cosa, en el Parlamento es la sede de la soberanía nacional y, por lo tanto, guste más o guste menos, lo que allí se diga es lo que dicen aquellos que hemos elegido los ciudadanos. Y habrá que creerlo, habrá que no creerlo y habrá que ver quién tiene más razón o no, y eso se resuelve votando. Pero y eso hay que respetarlo, evidentemente, pero no son los dueños de la opinión publicada los que deciden lo que es la opinión pública. Porque, claro, para conseguir esos objetivos, porque aquí hay objetivos de todo tipo, económicos, sociales, culturales, no nos engañemos que esto es un deporte, se intentan crear estados de opinión en las sociedades avanzadas. Por ejemplo, otro caso, el problema de la ocupación, los ocupas. Yo ya me he fijado también en Palencia, en nuestra ciudad, cómo proliferan las placas de seguridad, videovigilancia, video tal. No sé cómo estarán los índices de inseguridad ciudadana en Palencia, Miriam. Creo que serán razonables y serían muy deseables en muchos países. Y sin embargo, puedes preguntar seguramente a nuestra buena gente y decir, oye, ¿usted cree que hay inseguridad ciudadana? Sí, 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 hay inseguridad ciudadana. ¿Y usted cree que hay ocupación? Uy, no vayas a hacer la compra que cuando vuelves te han quitado la casa y ya no puedes volver a entrar. Claro, eso existe. Y eso se trata de inducir o de generar un estado de opinión que tiene una traducción en el discurso político. Y además con el que algunos se ponen morados también haciendo negocios, porque, claro, el negocio de las empresas de seguridad, hombre, fijaros que ya se hacen propaganda hasta llevando a un delincuente presunto a declarar al Tribunal Supremo ayer por la mañana, ¿no? Un estafador de los hidrocarburos, y aparece allí un señor, claro, dense cuenta, porque esto es, desde mi punto de vista, ciertamente grave. Se ha creado la psicosis ciudadana y, por lo tanto, todo vale. Hay un problema insoportable de ocupación y, por lo tanto, todo vale para echar al inquilino o a la persona que habita ahí. Y aparecen esos fenómenos, me estoy refiriendo a desocupa, no me importa decirlo, ¿no? Que si no son nazis se parecen mucho y para los cuales el Estado de Derecho no cuenta porque el objetivo es desalojar, porque lo dicen ellos o porque se lo ha dicho alguien. Y claro, si no hay una rebeldía ciudadana en el sentido de que la propiedad es para ser respetada, los derechos de los propietarios son derechos sustanciales, también los inquilinos tienen sus derechos y por lo tanto todo es cuestión de procedimientos, pues vamos mal, porque se ha generado la psicosis de que hay un problema que realmente no existe en la dimensión en la que se nos traslada. Y a poco que te descuides te dicen, y si usted tiene recursos, esto se lo puede arreglar usted, porque los poderes públicos, como se dice, no hacen nada, no resuelven nada. Por lo tanto, son discursos que no son gratuitos. Entra aquí en juego otra cuestión, esta es más delicada ya también, que es la tecnología, ¿no? Como instrumento decisivo en la creación de estados de opinión. La tecnología, como bien saben, pues permite que el mensaje llegue en tiempo real a millones de ciudadanos, directamente, sin filtros. Y además, casi en la intimidad de nuestros teléfonos móviles, ¿no? Aquí que se ha creado un clima así a gusto, medio oscuro, medio relajado, pues algunos de ustedes, o muchos, o todos, estarán en redes sociales, en Twitter, no sé qué, y de repente pues les salta una cosa y da la sensación que uno mira alrededor y dice, esto me lo han dicho a mí, esto lo sé yo solo. Esa de promiscuidad que se genera entre el emisor y el receptor sobre la base de que yo te estoy contando lo que en ningún sitio te van a contar porque nos están engañando, porque nos lo ocultan. Y esa sensación, que es psicológica, pero que es real también, de que lo he recibido yo en la intimidad de mi teléfono móvil, en cualquier sitio, en cualquier lugar, a cualquier hora, desde mi punto de vista, entraña un peligro muy, muy serio de desinformación. Y además, lo que les decía, ¿no? Primero se crea una sensación, luego se crea la necesidad y luego se ofrece la receta mágica, claro. Oiga, me he inventado el problema de ocupación, por lo tanto usted tiene necesidad de seguridad y al mismo tiempo no se preocupen que yo se lo arreglo porque tengo una empresa que esto se lo va a resolver. Son lógicas elementales, pero son lógicas que existen. Claro. Los cauces y los medios para hacer llegar los mensajes son infinitos, pero en serio, además, son infinitos. Internet nos ha convertido a todos en medios de comunicación de masas, lo que les decía antes, algunos revestidos de exclusividad, como si aquello que nos ha llegado lo recibiéramos nosotros solos, y en el fondo eso estimula ese cierto carácter conspiranoico legítimo que todos podemos tener, porque yo siempre he considerado que es legítimo recelar del poder, no nos engañemos, ¿eh? Claro, ¿cómo no vas a recelar del poder? Solo hay una ventaja que les puedes quitar y les puedes poner en democracia, pero, en fin, esto de que me engañan y de que los políticos me engañan y que los programas electorales pues son algo, en fin, indicativo y no realmente ejecutivo, pues eso lo tenemos, y no está mal. No está mal porque eso debe alimentar lo que yo creo que es la esencia de la buena comunicación y del buen funcionamiento democrático, que es exigir a quienes nos han pedido la confianza y a quienes se las hemos dado que se impliquen en la búsqueda de soluciones. Y entonces, claro, los medios convencionales, la prensa, la radio y la televisión, que antiguo suena, la verdad, que es que esto ya no va de prensa, radio y televisión, son muy poderosos, absolutamente poderosos, y además, bueno, ahí habría que hacer estudios por generaciones, por edades, etcétera, etcétera. Y aquí ha habido también una cosa muy, muy la verdad que de esta manera es la libertad de cambiar de periódico, siempre la hemos tenido, de cambiar de emisora también y de cambiar de canal de televisión, eso nos pertenece, nos corresponde a cada uno. Pero aquí hubo un problema que generó una frustración grande, ¿no? Que es que los periodistas han perdido, y hablo en tercera persona porque de sobra sabéis que yo no soy periodista, pero han perdido la exclusividad de ser el intermediario entre el emisor de la información, puede ser el poder político, puede ser la gran empresa o puede ser la Federación Española de Fútbol, que me ha quedado noticias, ninguna buena, y los receptores. Eso ya lo han perdido por lo que os comentaba anteriormente, ¿no? Que tú puedes recibir, luego distinguiremos el concepto de información con las noticias, ¿no? Pero claro, es que yo ya no necesito un periodista porque a mí me lo comunican directamente, como si lo que te comunican directamente no hubiera una mano que antes lo ha elaborado. Se cuenta, esto generó mucha frustración entre los periodistas, y recordaban que fue un fenómeno parecido al que sucedió con los sacerdotes cuando se tradujo la Biblia y luego se pudo imprimir. los que más protestaban era, digo, ¿esto cómo es? Si yo soy el que tiene aquí la palabra de Dios, porque soy el único que tiene la Biblia y soy el único que sé leer. Si ahora aquí todo el mundo sabe leer y encima tienen copias, ya no soy yo el intérprete de la palabra de Dios, sino que es los feligreses acabarán interpretando lo que estimen oportuno. Bueno, pues eso también ha obligado a ejercicios de humildad, bienvenidos sean también, a los periodistas como consecuencia de que sienten el marcaje que las redes sociales les hace o la anticipación que pueden encontrarse si no hacen de manera diligente su trabajo. Entonces, la relación directa entre el emisor y el receptor, que puede parecer muy interesante y muy prometedora, yo creo que hay que tener la prevención de saber el origen. Con un periódico, el que sea, o con una emisora de radio, la que sea, con una televisión, la que sea, que todas están en digital, pero vosotros sabéis quién es la empresa que lo... La empresa que lo explota, quién es el accionariado, tienen nombres y apellidos, quienes firman las noticias. Y una cosa más, además, que es que el derecho de rectificación, cuando un medio de comunicación hace una información que no se ajusta a la realidad, es un derecho que existe. Luego está, en fin, también la humildad del medio para ponerlo en condiciones, la rectificación, o para ponerlo allí en una letra más pequeña en la última página. Pero ese es un derecho que existe. Y hoy mismo el Gobierno, que se mete en todos los jardines que puede y luego a ver cómo sale de ellos, pero hoy mismo pues también se anunció y dice, oye, ¿por qué hay derecho a la rectificación en cualquier periódico y no lo hay en Twitter, por ejemplo? Y resulta que puede haber tuiteros que tienen centenares de miles de seguidores que colocan un bulo, el que sea, y como no están obligados a la rectificación, ese bulo continúa. Por lo tanto, hacer frente también a la capacidad de defendernos de los repartos de bulos por medios de comunicación que son exclusivamente digitales, como son las redes sociales, me parece que es una forma de protección. Está la posverdad, ¿no? Que las tres P's que comentabais antes. Yo creo que es consecuencia de lo anterior. Las realidades alternativas o sencillamente las mentiras, al llegarte directamente y por cauces que percibes como exclusivos, pues ¿para qué voy a desmentirlo, ¿no? ¿Para qué voy a desmentirlo? Y claro, los dirigentes políticos, los responsables políticos, los que tienen que hacer frente a los problemas cotidianos de la gestión, a veces están agotados de tener que andar desmintiendo bulos, porque toda la energía que dediques a desmentir el bulo es energía que no empleas en la resolución de los problemas de la gente que es a la que nos debemos. Está la credibilidad de los emisores. Claro, si no conocemos el origen de un bulo, pues mal vamos. Porque, claro, conocer al emisor de la noticia que nos llega, oye, dice, oye, ¿por qué sectario eres? Hombre, yo he habido muchas veces que, en función de quién me lo dijera, bueno, pues yo quiero saber de dónde viene, ¿no? Y entonces, en función de quién me lo diga, pues oye, pues cada uno somos como somos, pues me ofrece más credibilidad que otro. Pero la indefensión, de cuando se dice según fuentes o ni eso, esa indefensión es el origen de esa parte de la desinformación y, por lo tanto, de la construcción de realidades alternativas a las que vivimos. Insisto en esto porque, de verdad, no creamos que recibir información de manera indiscriminada nos hace estar más informados. Claro, eso nos exigiría a todos, ¿no? Yo sé que a los que estáis en la UPE pues sois gente formada y si no lo estáis del todo, estáis en un sitio para seguir mejorando vuestra formación, porque tampoco a lo que tenemos derecho es a exigir a la gente que esté mirando con lupa y que dedique su tiempo a analizar el origen de la información. No pidamos héroes, pero el recelo a las informaciones indiscriminadas, ¿no?, que creemos que las recibimos nosotros solos, nos ayudaría y ayudaría a mejorar esos canales de información. Hay una cuestión más y voy terminando. Claro, dice, la avalancha de noticias. Claro, aquí todo el mundo lo sabemos, lo hizo un tertuliano que nos llaman todólogos, como bien sabéis, ¿no? Aquí daba igual la pandemia que la crisis del Golfo, que tal, que los mismos, sin solución de continuidad, vamos, teníamos ya criterio definido sobre lo que había sucedido y lo que iba a suceder. Bueno, lo digo en broma porque hay gente que sabe de verdad, pero tener muchas noticias no significa estar informado, no nos engañemos. No nos engañemos. Estamos acostumbrados a decir que vivimos en la sociedad de la información y yo realmente creo que no. Vivimos en la sociedad de las noticias y esto no es lo mismo. Todo nos suena, es verdad que todo nos suena. Hombre, esto ya lo escuché anoche. Es que además, aunque no quiera uno enterarse, no sé dónde tendría que meterse para que no te llegue cualquier noticia en cualquier lugar, en cualquier lugar. Entonces, todo nos suena, todo lo hemos oído. Eso no es información. La información conlleva análisis, contexto y reflexión. También para los periodistas. También para los periodistas, porque claro, los emisores no tenemos tiempo para eso en estos tiempos del deprisa, que nos lo pisan. Y entonces, bueno, ya sabéis que las exclusivas o las primicias en estos tiempos duran el segundo que dura entre que lo publicas y que eso se mete en la blogosfera, se dice, no la fachosfera, no, en la blogosfera. Por lo tanto, las primicias no existen y el pánico, a lo mejor la palabra pánico es excesiva, ¿no? Pero la inquietud en la que están los periodistas, por ser los primeros, por llegar los primeros. Yo recuerdo alguna ocasión allí en la redacción, son 70 periodistas magníficos y tal, yo llego ahí un día, estaban trabajando en lo que estuvieran, y llegó un compañero joven, además, ¿sois enterado? ¡Arde Twitter! Y 40 periodistas dejan de teclear y tal, a ver lo que decía Twitter. Y yo, que, en fin, ya voy penando canas también, digo, ¿pero qué os pasa? Pero es que es más importante algo que alguien haya colgado, por más seguidores que tenga, que el trabajo que estáis haciendo. Que es que además, el Twitter a los periodistas les induce a seguir determinadas líneas informativas, determinadas líneas de investigación y a dar por bueno algo que el común de los ciudadanos puede adoptarlo, pero que los periodistas, oye, que están haciendo tu trabajo, que están haciendo tu trabajo, que tu trabajo es la verificación, es el contraste, pero no, se está un poco en el deprisa, en el deprisa, deprisa. Lo comentaba antes, que sucede cuando que por aquello de la primicia y de las prisas una información no contrastada se demuestra falsa o errónea. Eso va en la cuestión de estilo de cada uno. Pero la rectificación yo creo que engrandece a los periódicos y a los periodistas. Ese ejercicio de humildad les engrandece para el futuro. Y aunque claro, una vez que algo se ha puesto a circular en Internet, pues vete tú a pararlo. Si es que no se trata de pararlo, se trata de, con tus medios, hacer la clarificación correspondiente. Y termino ya con, y esto en política, ¿qué significa? Claro, decir que la política no es ajena a esta realidad, pues es una de las obviedades más grandes que se han dicho en la UPE nunca, ¿no? Cada uno es propenso a creer lo que viene de los suyos y, por lo tanto, todo vale. Y solo el debate público y el contraste de pareceres puede servir para parar los pies a las tentaciones irrefrenables de la llamada clase política. Aquí tiene su gran oportunidad el periodismo de verdad para recuperar su papel de intermediación, lo que comentaba antes que habían perdido, entre el político emisor y el ciudadano receptor. No es fácil. No es cómodo, pero no hay otra vía. Yo creo que ya basta de las comparecencias sin preguntas de los líderes políticos en las instituciones y ya basta del espectáculo de las sesiones de control, que yo no me pierdo una y debo tener alguna enfermedad porque si no, no me lo explico, pero que no sirven absolutamente para nada más que para jalearse entre sí mismos sin pensar en la gente que está fuera y que algo espera No creamos que no lo espera. A eso es a lo que aspiran los repartidores de bulos, etcétera. Es a que la ciudadanía no espere nada de los representantes legítimos a los que han votado. Y ahí están las encuestas, querido Paco, tú sabrás. ¿Se hacen para averiguar lo que pensamos los mortales o para inducirnos a lo que querríamos que pensáramos? Yo lo dejo ahí porque yo creo que hacen un trabajo, o sea, tratar de adivinar por dónde van los ciudadanos, yo creo que es un trabajo necesario. Pero a veces pienso que los resultados, con los mismos resultados, eso lo explica Tezanos perfectamente, oiga, mire usted, yo es que lo pone además, dice, con estos mismos datos otros analistas podrían llegar a conclusiones diferentes. Bueno, pues ya está, advertido quedas, ¿no? Pero yo creo que estamos en una fase en la cual las encuestas que se publican por muchos medios de comunicación forman parte de esa estrategia. No hablaré de un plan, yo no soy conspiranoico, pero sí de una estrategia para inducir a la ciudadanía en una determinada orientación. Y ya, pues claro, acabamos ya con esto que ahora se lleva tanto, ¿no? La batalla por el relato. ¿En qué consiste eso? Pues está enlazado con todo lo anterior, crear los estados de ansiedad, crear las necesidades, construir las ficciones, llevarlo a los titulares y a las cabeceras, en su caso a los tribunales, encargar encuestas a la medida, claro, para tratar de llegar a la conclusión que tú quieres. Y se trata de construir, yo creo que frente a esas batallas por el relato, se trata de construir una historia coherente, digamos que verá reiterada en el tiempo, que remueva las corrientes de fondo. Esta cosa de que ayer la encuesta dio no sé qué y porque ha sucedido no sé cuál, al día siguiente no sé cuánta gente ha cambiado su intención de voto, a mí, perdonadme, me parece lo más ridículo y existe. Y eso se hace. Yo no sé si vosotros sois de los que os levantáis todas las mañanas pensando a quién voy a votar pasado mañana. Me parece que esto no funciona. Yo creo que esto no funciona así. Los trucos, las ocurrencias, los bulos pueden hacernos pasar a veces un buen rato y hacer sufrir mucho al adversario. Pero yo no creo, o no debemos, o debemos intentarlo, yo por lo menos estoy en ello, permitir que se acaben imponiendo. Las rectificaciones y el coste de la mentira es que es muy barato. Es muy barato el coste de la mentira. Por eso lo he dejado para el final. Yo creo que rectificar, siempre se ha dicho, era, creo que sigue siendo, de sabios y yo creo que es también de gente honrada. Reconocer el error no debiera suponer ningún menoscabo, pero apenas se hace. Y todo ello quizá porque el coste de la mentira es muy, muy barato. Y por eso, pues yo creo que encarecer, y eso ya es tarea ciudadana, yo es la única que me atrevería a poneros, encarecer el coste de la mentira cuando la mentira sea detectada. Porque de lo contrario, si no pasa nada, porque el bulo se ha asentado, pues tendremos serias dificultades. La batalla es muy dura y el resultado no está del todo asegurado. Lo decíais antes vosotros, ¿no? ¿Quién le iba a decir que tuviéramos que estar hablando de defensa de la democracia? Pero en toda Europa, ¿eh? Pero en toda Europa, no nos engañemos, esto no es un problema aquí de los exóticos españoles, de verdad. Es que los valores de la democracia que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y los grandes pactos y los grandes acuerdos y la socialdemocracia fundamentalmente, pero también la democracia cristiana, esos valores de verdad que... Están en riesgo. Y por lo tanto, yo creo que fuisteis visionarios, Donis, y quienes han seguido luego. Creo que en el acta fundacional de la UPE, como decís, estaba aquello de promover la participación social de la ciudadanía condición básica para profundizar en la democracia. Yo creo que no hay mejor declaración de principios. Tan buena es que yo desearía que no hubiera que reiterarla porque estábamos en la sociedad que imaginabais y que soñabais. Habéis preservado vuestra autonomía, los valores que inspiraron la creación de la Universidad Popular de Palencia siguen plenamente vigentes y, por lo tanto, hay esperanza. Los ciudadanos somos los únicos y ciudadanas somos los únicos importantes también en democracia. Gracias.
Pues ha estado estupendo, nos has hecho pensar. Gracias.